Vamos, ya estamos en comunicación telefónica con esto que te estaba contando, sí, con este caso de esta chica de Cipolletti, con la doctora María Gabriela Lucchetti. Tiene 30 años de experiencia como médica asistencial en el sistema de salud. Es actual jefa de cátedra de ginecología e investigación en la Facultad de Medicina y estuvo a cargo de esta cátedra de aborto libre. A ver si la tenemos ya en comunicación telefónica. Gabriela, buen día. Carolina y Estela te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Gabriela. Nosotros, la verdad es que nos levantamos después de ver la nota que le estaban enviando, por un lado, al gobernador, y arranca este juicio y este tema con este médico en Cipolletti. Nos levantamos un poco angustiados, ¿no? Con esto de pensar, bueno, ¿qué mensaje le estamos dando a las niñas, a las mujeres que solicitan un aborto no punible y el médico tiene la potestad de no hacerlo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue? Arranquemos un poquito desde el principio y contemos un poco este caso. Gabriela, ¿me ayudás?
Bueno, en realidad el caso tendrías que contarlo vos, sí, porque yo la verdad que tengo miedo de meter la pata.
Está bien.
Y hay detalles que no conozco,
sí,
la verdad.
Sí, yo hice un panorama hoy temprano.
Desde,
sí,
el punto de vista técnico, así que...
Contame, porque en realidad nosotros ya lo charlamos hace un ratito, apenas bien arrancamos el programa, recordamos porque hemos hecho muchísimas notas con respecto a este caso, así y lo hemos seguido de cerca, sí.
Bien, yo en realidad, contestando tu primer pregunta, es si un médico puede negarse a hacer un aborto no punible. Realmente no hay una ley en nuestro país sobre la objeción de conciencia. Sí hay algunos avances en ese tema. Uno de ellos es el que tiene la provincia de Río Negro.
Claro, claro.
Su ley.
Sí.
Perfecto. Derecho a objeción de conciencia. ¿Qué sería esto? Sería la negación a realizar una práctica porque esta práctica vulnera las más íntimas y profundas convicciones y religiosas, uh-huh, cualquiera de ellas, uh-huh, o todas. Uh-huh. Eso es es como para definirlo, digamos.
Sí,
yo
sí
personalmente opino que eso no es un derecho, es un privilegio, porque no hay ninguna otra profesión, por lo menos en la República Argentina, en donde una persona pueda negarse a hacer algo que es inherente a su profesión y que otros no pueden hacer. Uh-huh. Te doy un ejemplo que me lo han dado mis amigas abogadas. El ejemplo sería, por ejemplo, una abogada pública, uh-huh, digamos de defensor oficial, que se niegue a defender a un violador. En ese caso, ella no tiene una cosa armada para negarse. Lo
una
único
herramienta,
que puede hacer,
claro,
no hay una herramienta, exactamente. Lo único que puede hacer es pedirle a un compañero o una compañera que no tenga esa, digamos, reparos morales éticos, que lo reemplace en ese caso,
claro,
digamos.
Claro.
Por decirte, los abogados, sí, no lo tienen, lo tenemos solamente los médicos, y o en todo caso las profesiones de la salud. Lo que pasa es que debería estar, la objeción de conciencia yo creo que debería existir. Lo que tiene que tener es una firme regulación. O sea, yo entiendo que hay que liberar de la presión a la profesión médica porque ya per se tenemos muchas presiones. Entonces entiendo que eso tiene que existir, uh-huh, pero tiene que existir regulado por el Estado.
Claro.
O sea,
ahora,
es, sí, solamente para objetar, para no hacer una práctica, pero no para obstruirla. O sea, si vos obstruís la práctica, te convertís en un militante antiaborto adentro del hospital y frente a la persona que necesita un aborto.
Ahora, quedó clarísimo esto, Gabriela, pero en este caso de aborto no punible, en la ley nacional no existe objeción de conciencia.
No, en la ley no tenemos una ley nacional. Tenemos, ajá, el Código Penal.
Claro.
En el Código Penal no dice nada a la objeción de conciencia y el primero que hace referencia a la objeción de conciencia es el fallo FAL.
Claro.
El fallo FAL sí hace referencia al derecho de objeción de conciencia. Bueno, desde ahí esto igual es parte de la práctica diaria.
¿Qué pasa, Gabriela, con el tema de las semanas y la ley de aborto no punible? Porque la ley no habla de semanas, ¿verdad?
No,
digo, la ley
no.
provincial, estoy hablando de la ley de Río Negro.
No, en general no hay ninguna ley que hable de un límite de semanas de gestación. Lo que hay es de base una definición, ¿qué es un aborto?
Claro.
Entonces, cuando vos definís aborto, es la interrupción de una gestación hasta el momento de la viabilidad fetal. ¿Sí? Esa sería la definición de aborto, y ahí queda comprendidas las semanas en las que vos podés hacer un aborto, ya después no. Pero queda definido por lo que es la definición de aborto. No dice en los protocolos, ni siquiera en la Organización Mundial de la Salud, ni en nuestro protocolo nacional, hace referencia a edad gestacional límite.
Gaby, en un caso en el que una mujer violada llega al hospital y solicita que le practiquen un aborto, y sucede esto, que el médico no se lo hace y que no hubo una herramienta, porque en realidad lo que sucedió acá es que se negaron a hacerle el aborto, que pasaron las semanas, que se judicializó y no se llegó, que la chica tuvo que parir, por suerte yo decía, al menos le hicieron una cesárea, porque imagínate con un parto natural, con todo lo que esto está, con todo lo que significó, y hoy, ¿qué está pasando con los médicos? ¿Qué está pasando con esto de que no hubo delito? Hay un delito si no se practica, ¿no? Digo, si no se cumple con la ley, uno está delinquiendo.
Esas son las cosas que dice el fallo FAL, que todo aquel que se negara sin ofrecer la alternativa, ¿no es cierto? O sea, vos te podés negar.
Claro,
pero tenés que ofrecerle a la mujer la alternativa a interrumpir el embarazo, claro. Porque si no te convertís en un negador de derechos y te convertís en una especie de Dios, ¿no? Que decide, claro. La mujer está encuadrada, si una mujer está encuadrada dentro de la ley, vos cuando le negás esa práctica por convicciones tuyas, que tenés el derecho, eventualmente, lo que tenés que hacer es derivarla a un lugar donde se lo hagan e inmediatamente.
Claro, claro.
Porque si no te convertís en un obstructor. Y en las últimas discusiones que se tuvieron en relación a esto, durante la discusión sobre la legalización del aborto, era clarísimo. Todos esos chaquetazos queriendo salvar las dos vidas era nosotros, había un médico de Chipolete que no es este médico que está involucrado, sobre él no voy a hablar, había otro médico que lidera, digamos, la acción antiaborto en la región, por lo menos dentro de los médicos, y él decía, el aborto no se va a hacer porque todos los ginecólogos son objetores de conciencia. Y esto, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que los objetores de conciencia están para obstruir el aborto.
Claro, claro.
Eso estaba diciendo él.
Qué tremendo.
Usando la objeción de conciencia para impedir. Y no es una herramienta que esté para eso.
Ahora, esta objeción de conciencia se transforma en una, que es totalmente ilegal lo que voy a decir, pero vendría a ser una especie de objeción de conciencia institucional, porque en realidad no solo una persona no le quiere practicar el aborto no punible, sino que no lo deriva a nadie. Entonces, hoy la salud pública rionegrina se transformó en un objetor de conciencia institucional.
Yo no diría hoy, diría que hay un caso que es paradigmático, claro. Y que está judicializado.
Claro, en este eso. Caso, en este caso.
Claro, no diría que eso es la salud pública rionegrina, porque yo sé que en Río Negro se está cumpliendo la ley y se está cumpliendo bien.
Claro, pero en este caso...
Obviamente no se cuenta con el servicio de Chipolete, porque eventualmente son todos objetores, creería, no lo sé con certeza, pero creo que sí.
No, y con este antecedente tremendo, no sé, lo que pasa es que es dificilísimo, porque entonces hay un lugar en la provincia de Río Negro donde la ley no se cumple.
Bueno, pero el tema es que no ha habido más obstrucciones, probablemente ellos se estén arreglando derivando los casos a otro lado, no lo sé.
Bueno, claro. Eso sería lo correcto, porque uno
lo
puede...
Lo correcto es eso, sí. Claro. Y hoy por hoy no ha habido otro caso judicializado, así que entiendo que lo están haciendo.
Sí, igual me parece, y hilando un poquitito más fino, me parece que no es derivarlo a otra institución, me parece que en la institución tiene que haber una persona que no sea objetora de conciencia.
Sí, claro.
No es derivarlo a otro pueblo,
sí, claro.
O a otra ciudad.
No.
Tiene es
que
así.
Haber alguien dentro de la institución. Por eso es que la idea es que si algún día tenemos aborto legal, la objeción de conciencia, a pesar de que con eso patalean mucho, la objeción de conciencia es una cosa que no pueda, por ejemplo, sería como una herramienta de gestión, no para obstruir derechos de los médicos a ingresar a un determinado servicio.
Claro.
Pero si yo te estoy tomando un concurso y vos sos objetora de conciencia y yo tengo ya 4 o 5 objetores en el servicio, yo como administrador de servicio, director de un hospital o jefe de servicio, puedo decir, no, mira, vos, entre vos y él, elijo a él porque él no es objetor. También puede ser una herramienta de gestión.
En este caso y en este hospital, digo, desde el Ministerio de Salud, se debería articular esta posibilidad de que
entiendo
haya...
Entiendo que deberían comenzar rápidamente a articular cuestiones para regularizar esa situación. Entiendo que deberían hacer eso.
Gabriela...
Los próximos ingresos. Lo que pasa es que tampoco hay como una... Hay cosas que cuando uno está en el terreno empieza a darse cuenta. Por ejemplo... ¿Faltan ginecólogos? Sí, faltan ginecólogos.
Claro.
Se forman cada vez menos, es una especialidad muy sacrificada, en el público no es muy bien paga. Bueno, tiene sus cosas, van a tener que empezar estrategias de gestión para resolver esto. Pero primero tenemos que tener... Bueno, en el caso de Río Negro no sería, pero en el caso del aborto legal hay que prever todas estas cosas. Son cosas de política pública que hay que prever.
Sí.
Las leyes solas no solucionan nada si no están respaldadas por una política pública que le lleve a la gente esa ley.
Sí, totalmente.
Protegidos por la ley.
Para que no caiga en que sea una palabra muerta y que después no se pueda implementar, como este caso. A nosotros nos conmovió muchísimo todo lo que sucedió con esta chica. Es una gran injusticia y la verdad es que necesitamos la mirada de médicos que nos expliquen hoy las herramientas que tenemos y que también las personas que nos escuchen no tengan miedo de golpear la puerta de un hospital, ¿no?
No, claro, porque una de las cosas que sucedió desde 1921 hasta ahora era que la población, la sociedad, no conocía que tenía el derecho al aborto en determinados casos en este país.
Claro, claro. En este caso no lo tuvo.
Y todo el mundo se ocupó mucho, sobre todo la Corporación Judicial y la Corporación Médica se ocuparon de no solo de estigmatizar la práctica, sino de hacerla invisible. O sea, la posibilidad de abortar en la Argentina fue invisible hasta que la empezó a sacar de placar Ginés González García en el año 2007, te diría.
Claro, claro.
Con las primeras aproximaciones a tener un protocolo para el buen uso del aborto no punible en la Argentina, que creo que el primer protocolo es del 2007. Yo estuve en esa discusión, sí.
Qué fuerte, y qué fuerte todo lo que está sucediendo en torno al gran debate que se generó a nivel nacional y toda la lucha que se está llevando adelante para la legalización del aborto. ¿Cómo viviste tu ponencia en diputados? ¿Cómo viviste el debate vos, Gabriela?
Bueno, como una cosa muy, muy... Hoy no es el mejor día para hacer interpretaciones, pero me viene bien porque me haces acordar de lo bien que me sentí,
claro.
Lo bien que nos sentimos todas, con la posibilidad de argumentar frente a los diputados, con la posibilidad de argumentar frente a los senadores, con estar atentas a todo lo que iba pasando en la sociedad, a lo que pasó con la Marea Verde... Bueno, todas estas cosas nos hicieron muy felices. Hoy igual no es el mejor día del mundo, porque yo tengo que hacer una referencia, vos disculpame, pero acaban de convertir el Ministerio de Salud de la Nación en una secretaría dependiente de una mujer incalificable.
¿Ya se confirmó eso?
Absolutamente confirmado, absolutamente confirmado. Que es una secretaría del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley.
Gabriela...
Que tiene un sesgo de género impresionante en todas sus políticas.
Esto de transformar el Ministerio de Salud en secretaría, que a lo que estás haciendo referencia ahora, va a impactar directamente más allá de lo simbólico, que ya es fuerte, ¿no? Digo, impacta directamente en lo presupuestario, impacta directamente en...
Claro, impacta en lo presupuestario e impacta en la gestión, básicamente. Cuando vos tenés una gestión de salud, suponte te pongo el ejemplo de, no sé, epidemia de gripe H1N1 hace unos años, sí, que había que dotar rápidamente a los hospitales que no lo tenían de respiradores, de vacuna, de bueno, en aquel caso el Tamiflu, que no servía para nada, pero recién ahora lo sabemos. Pero bueno, digamos, una emergencia nacional a cargo de Carolina Steinem, madre mía,
vamos a
me
seguir
asusta con... muchísimo. Tengo un enorme respeto por el doctor Rubinstein, no solo por lo que dijo del aborto, sino que viene desde antes,
sí,
porque es una eminencia en lo suyo. Me parece que además es una falta de respeto para él, y yo no sé si se lo va a bancar, porque es una persona que es sumamente prestigiosa, que ya tenía todo lo que un profesional de esa categoría tiene que tener, y no sé si querrá someterse a una disminución del rango. Porque claro, además, cuando claro, vos vas a la Organización Mundial de la Salud, no es lo mismo ir como un subsecretario que como un... Lo que van son los ministros de salud de las naciones.
Claro,
no los
claro,
subsecretarios o los secretarios.
Claro, claro.
Sí. Hay muchas cosas.
Gaby, son las 8:29, nosotros ya tenemos las noticias locales. Vamos a seguir con esto, pero te agradezco muchísimo esta comunicación. Para nosotros es importantísimo tener las herramientas con las que nos manejamos hoy y poner las cosas en su lugar con respecto a este caso y a todo lo que venga. ¿Qué es lo que nosotros, qué derechos tenemos nosotros frente a la salud pública en este caso y al hospital que vamos a golpear la puerta? Te mando un beso enorme, Gabriela, bueno, gracias.
Gracias, buenos días.
Un placer, hasta luego. Chao, la doctora chao, Gabriela chao. Luchetti charlando con nosotros sobre este caso tremendo. Y
una
bueno,
condena, una condena para una mujer que fue violada.
Exactamente.
Una condena más.
Exactamente. 8:29 de la mañana. Un poquitito de música, noticias locales y enseguida volvemos.
En cada provincia, Nacional es más...